Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Erendira Canales.
Y Karen Peña.
En una emisión más de su programa Cambio Climático. Este es su espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparta, intercambie información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, así como en redes sociales en Radio UDG PB en Facebook y en X. Les recordamos nuestro teléfono de contacto WhatsApp 322-226-2266. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un programa especial para hablar sobre los jardines botánicos, y para ello contaremos con la presencia del doctor Cristóbal Sánchez Sánchez, quien es encargado del Departamento de Botánica del Jardín Botánico de aquí de Vallarta.
Y bueno, antes de empezar con nuestro invitado, pues como siempre vamos a contextualizar un poquito el tema. Y bueno, los jardines botánicos son una estrategia para mitigar el cambio climático importante, ya que al tener árboles grandes son sumideros de carbono y hacen como si fueran pues los pulmones del planeta, ¿no? Son capaces de almacenar 23 kilos de dióxido de carbono al día y hasta una tonelada de dióxido de carbono en toda su vida. Según datos proporcionados por José Cortés Flores y Carmen Cecilia Hernández Zacarías, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es capaz de justamente darnos estos servicios, ¿no? Además, los jardines botánicos de todo el mundo pues participan de manera activa en la conservación vegetal. Los más de 2.500 jardines botánicos en un total de 165 países mantienen representadas sus colecciones de más de 80.000 especies, casi un tercio de las especies de las plantas vasculares del mundo.
Y bueno, aquí en México también tenemos bastantitos jardines botánicos, tenemos más de 60 jardines, los cuales están agrupados en su mayoría en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, o AMJB por sus siglas, la cual es una organización científica que comenzó en 1980 y que formalmente se estableció como organización en 1985. Los jardines botánicos de México son pioneros en el tema de la conservación vegetal, y pues esta asociación, junto con los jardines que la integran, hicieron explícito su compromiso con la conservación de la diversidad vegetal al formular y publicar en el año 2000 la Estrategia de Conservación para los Jardines Botánicos Mexicanos, la cual se promulgó 2 años antes de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal del 2002 al 2010.
Y bueno, los jardines botánicos contribuyen de forma coordinada y efectiva al logro de la conservación de la diversidad vegetal de México, y no solo mantienen en sus colecciones un importante acervo de especies de flora nacional, sino también desarrollan acciones para su uso sostenible, así como programas de educación orientados a formar una conciencia pública sobre la importancia de dicha diversidad.
Así es, y bueno, para conocer un poquito más de la historia de los jardines botánicos y su importancia, acompáñenos con la siguiente cápsula informativa.
Los jardines botánicos son espacios dedicados a la conservación, investigación y exhibición de una gran variedad de plantas. Su historia se remonta a la antigüedad, cuando culturas como la egipcia, la griega y la romana cultivaban plantas con fines médicos, alimentarios y estéticos. Sin embargo, los jardines botánicos tal y como los conocemos hoy en día comenzaron a desarrollarse en Europa a partir del Renacimiento, cuando el auge del interés por las ciencias naturales impulsó la creación de estos espacios. El primer jardín botánico moderno fue el Orto Botánico di Pisa, fundado en 1544 en Italia. Este jardín fue seguido de cerca por otros en Europa, como el Jardín Botánico de Padua y el de Florencia, todos ellos vinculados a universidades y dedicados a la enseñanza y la investigación. Durante los siglos XVII y XVIII, los jardines botánicos se expandieron por toda Europa, América y Asia, impulsados por las exploraciones y el descubrimiento de nuevas especies vegetales. Estos jardines se convirtieron en centros de intercambio de plantas y conocimientos entre diferentes regiones del mundo. En el siglo XIX, con el aumento del colonialismo, los jardines botánicos jugaron un papel clave en la aclimatación de especies exóticas y la investigación agrícola, contribuyendo a la economía de las colonias. En la actualidad, los jardines botánicos cumplen una función crucial en la conservación de la biodiversidad. A través de programas de reproducción, bancos de semillas y proyectos de reforestación, estos jardines trabajan para proteger las plantas en peligro de extinción y restaurar ecosistemas degradados. Además, los jardines botánicos son importantes centros educativos y de divulgación científica, ofreciendo actividades, talleres y exposiciones para todos los públicos. El Jardín Botánico Real de Kew en Inglaterra, uno de los más prestigiosos del mundo, se ha destacado por sus contribuciones a la botánica y la conservación, con una colección de más de 30,000 especies de plantas. Otro ejemplo notable es el Jardín Botánico de Río de Janeiro en Brasil, que cuenta con una rica diversidad de flora tropical y subtropical. Los jardines botánicos también tienen un rol cultural y recreativo, proporcionando espacios verdes y tranquilos en medio de las ciudades, donde las personas pueden disfrutar del contacto con la naturaleza. Visitar un jardín botánico es una oportunidad para aprender sobre la importancia de las plantas en nuestra vida y reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. En resumen, los jardines botánicos son instituciones esenciales que combinan ciencia, conservación, educación y ocio. Su historia refleja la evolución de nuestra relación con el mundo vegetal y su futuro dependerá de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos ambientales actuales.
Y bueno, estimado auditorio, pues ya escuchamos sobre la importancia y la historia que tienen los jardines botánicos. De hecho, pues sus inicios se remontan hace muchísimos, muchísimos años en los tiempos del renacentismo. Entonces ya vimos que desde entonces han sido pues una parte clave en temas de conservación y de concientización. Y más hoy en día, como lo mencionamos al un principio, pues sobre la importancia en el contexto del cambio climático que vivimos hoy en día, ¿no?
Así es. Bueno, yo no estoy segura si aquí en la época prehispánica también había jardines botánicos. Creo que había uno de Moctezuma, pero no estoy segura si también tenía plantas. O sea, que tenía animales. Sí, sí tenía plantas. Bueno, aquí el doctor Cristóbal, que todavía no lo presentamos, me está diciendo que sí había plantas. Entonces, pues, no solo, pues, lo comento porque no solo son cuestiones que, pues, hayan llegado de Europa, ¿no? Sino uh-huh. que el interés por conservar las plantas, pues, es algo que se ha dado básicamente en todas las culturas en todo el mundo, ¿no?
No, y más en nuestro país que tenemos una gran representatividad de diferentes especies, obviamente animales y vegetales, pero también culturales, ¿no? Donde las plantas pues juegan un papel fundamental y pues todos reconocemos que en los pueblos o en tiempos anteriores pues también la gente conocía sobre el uso de las plantas. Ya había ese vínculo, ¿no? Desde hace ya tiempos ya remotos, pero pues hoy en día está surgiendo pues con mucha importancia, sobre todo en el contexto de educación ambiental y de mitigación contra efectos de cambio climático.
Así es, pues quién no recuerda la casa de los abuelitos llena de plantas, la típica abuelita, mamá que pasaba, veía una maceta y ay, me voy a robar un codito, ¿no? Uh-huh. Y siempre tener, bueno, tu mini jardín botánico en casa, ¿no? Actualmente pues ya somos las señoras de las plantas modernas con plantitas en los departamentos, pero el interés por cuidar las plantas pues siempre ha existido, ¿no? Muy bien, pues nos están haciendo aquí la señal de corte, nos vamos a ir a una breve pausa, no se despegue auditorio, vamos a continuar hablando de jardines botánicos después del corte.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Pues estamos de regreso, estimado auditorio, en su programa Cambio Climático. Y bueno, como ya lo vimos antes de la pausa, estábamos escuchando sobre los jardines botánicos y su importancia. Por lo tanto, pues el día de hoy tenemos una programación que titulamos Jardines Botánicos contra el Cambio Climático. Y bueno, para hablar sobre este tema, invitamos al doctor Cristóbal Sánchez Sánchez, quien es encargado del Departamento de Botánica del Jardín Botánico de Puerto Vallarta. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Es un honor estar aquí nuevamente en la Radio UDG siempre agradecidos con sus invitaciones.
Ah, excelente, y más que tú que vienes de tan lejos, ¿no? Desde el jardín de por allá, ¿de dónde está ubicado? ¿Por Mismaloya, por allá?
Sí, estamos aproximadamente a 30 minutos, 40 minutos del centro histórico de Puerto Vallarta, en el municipio de Cabo Corrientes. Pero bueno, estamos pegaditos justo al municipio de Puerto Vallarta.
Somos vecinos,
así
¿verdad?
Es.
Y bueno, yo sé que tal vez muchas personas que nos están escuchando, locales, tal vez conocen un poco sobre el proyecto El Jardín, pero pues recordemos que esta radio universidad pues sobrepasa las fronteras de estas localidades. Entonces, pues para que nuestro auditorio esté más en conocimiento, nos gustaría que nos platicaras, doctor, ¿cómo surge este proyecto del Jardín Botánico de Puerto Vallarta?
Bueno, este año estamos de fiesta porque cumplimos 20 años.
¡Wow!
Sí, inició el proyecto como una iniciativa de Robert Price, su mamá Betty Price y Jesús Reyes para construir un espacio donde se pudieran resguardar orquídeas, árboles nativos y pudieran exhibirse para el aprendizaje, la conservación y la investigación en esta región.
Muy bien, pues ya 20 años.
No, pues ya, un ratote.
Ya es mucho tiempo, la verdad yo no pensé que tuviera tanto tiempo, y a pesar de que yo vivo aquí, pero qué bueno que ya tienen un gran historial de conservación.
Y bien consolidados, ¿no? Porque me imagino que ustedes también forman parte de esta asociación de jardines, ¿verdad?
Por supuesto, formamos parte de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, de la Asociación de Jardines Públicos de América y de la Organización Mundial de Jardines Botánicos, llamada Botanic Gardens Conservation International.
Ok, sí, por ahí vi en sus redes que habían recibido un premio.
Sí, recientemente, bueno, el año pasado, justo esta asociación internacional, la Organización Internacional de Jardines Botánicos, premió a nuestro director, Jesús Reyes, con el Marsh Award, que es el premio más importante que brinda esta organización para la conservación. Entonces, gracias a las labores de resguardo de más de 130 hectáreas, bueno, aproximadamente, de bosques y selvas aquí en los alrededores de Jardín Botánico, que también una buena parte están certificadas como área natural protegida por el Estado de Jalisco. Entonces, pues son áreas que se tienen resguardadas para que a largo plazo la flora y la fauna nativa pues sigan persistiendo aquí, sobreviviendo protegidas.
Ah, súper interesante. Y bueno, justo qué bueno que lo mencionas, porque te íbamos a preguntar, pues, ¿cuántas especies aproximadamente tienen de plantas, para empezar?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es un trabajo que todavía no termina, pero sí tenemos registradas más de 1,200 especies dentro del Jardín Botánico de Vallarta, incluyendo silvestres y cultivadas.
Okay.
Y justo el año pasado, en este conteo, pues salió una especie nueva para la ciencia que encontramos creciendo prácticamente en el estacionamiento del Jardín Botánico.
No.
Entonces, todavía no se acaba esta exploración. Hay mucho por conocer. Y bueno, también estaremos hablando de estas oportunidades donde los estudiantes pueden participar en estos hallazgos.
Ah, súper bien. Muy bien, pues para que se queden conectados, auditorio, y no se nos vayan a despegar.
Así es. Y bueno, hablando sobre las especies, que digo, tienen muchísimas, ¿hay algunas especies como que ustedes, que sean como más representativas del jardín o que estén protegidas o que tengan una importancia significativa?
Sí, tenemos varias especies emblemáticas, comenzando con la que está en nuestro logo. Es una Tilancia jaliscomontícola, aquí la pueden ver. También pueden ingresar a nuestro sitio web www.vbgardens.org, ahí pueden encontrar fotos de todas estas plantas. Y bueno, es una especie endémica. Al igual que muchas otras que resguardamos, tenemos una colección que forma parte de estos esfuerzos internacionales de magnolias. Muchas magnolias mexicanas que forman también parte de la flora endémica de Jalisco, y también de encinos. Esas son nuestras dos colecciones, digamos, de estandarte, pero tenemos muchas otras de cícadas, de agaves, de orquídeas, por supuesto, de suculentas como cactus, crasuláceas, y bueno, una infinidad. Los invitamos a que nos visiten, porque si les gustan las plantas, no van a querer salir del jardín.
Sí, pero nada, llevarse coditos.
Ah, sí, eso está prohibido.
Muy bien, y de estas especies, ¿algunas que estén en riesgo?
Sí, tenemos varias especies en la norma. Están protegidas por las leyes mexicanas. Entre ellas, por ejemplo, la pata de elefante. Es una planta muy bonita. también se encuentra solo en México. Y, por ejemplo, algunas de estas especies han llegado a través de los decomisos que hace la autoridad. Y estas plantas necesitan llegar a un lugar donde puedan sobrevivir y ser cuidadas. Este es uno de ellos, ¿no? También tenemos algunas especies de árboles y plantas tan emblemáticas como la vainilla, ¿no? Es una especie que también está protegida. Y bueno, hay muchísimas, una treintena de especies aproximadamente, que tanto por leyes nacionales como algunas por esfuerzos internacionales como la lista roja.
Entonces, ¿la pata de elefante tiene estatus de protección?
Sí, es una planta que está ampliamente comercializada. Sí, hay varias especies.
Muy, muy común, ¿no?
Hay una que se encuentra solo en la zona, bueno, casi exclusivamente del Valle de Tehuacán, estos enormes patitas de elefante, pero hay otras especies también, más hacia este lado del occidente, pero pues sí, están protegidas.
Ok, sí, no sabía.
No, yo tampoco, porque, digo, a mí me gustan mucho y yo decía, quiero una pata de elefante para mi casa, porque yo las he visto que las comercializan, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues, he visto desde chiquitas hasta tenerlas una maceta, hasta tenerlas como en tu jardín o en tu patio, que son muy grandes, ¿no? Entonces, pues qué bueno que comentas, porque si hay que adquirir plantas que sean comercializadas, pues que sean en negocios que estén regulados, ¿no?
Sí, te pueden expedir un comprobante de que fueron producidas con los permisos adecuados, ¿no?
Uh-huh. Está interesante.
Muy bien. Y bueno, ya hablando un poquito, pues sabemos en términos generales el papel de los jardines botánicos, pero nos gustaría que nuestro auditorio supiera un poquito más cuál es esta contribución que tiene el jardín botánico para la conservación de estas especies. O sea,
sí, actualmente tenemos varios proyectos, y la conservación podemos separarla en la que se hace directamente en el hábitat donde se encuentran las especies, y las que puedes hacer resguardando estas especies en colecciones fuera de su área de origen. Nosotros hacemos ambas. Al tener las áreas resguardadas y protegidas, garantizamos que no va a haber riesgo de que incendios o tala ilegal o extracción ilegal afecten tanto las plantas como los animales, y eso ya es un esfuerzo muy grande de conservación, además de la propia investigación que se hace ahí. El otro tipo de investigación que hacemos va en líneas de trabajo, por ejemplo, de la colecta de semillas de algunas especies que se sabe que corren riesgo, como por ejemplo encinos. Y en el estado de Jalisco, por si no sabían, es el lugar en el mundo donde hay mayor riqueza de especies de encinos. Ni en Oaxaca, de acuerdo con los últimos datos publicados, ¿verdad? Porque todavía hay especies que faltan por descubrir, pero actualmente Jalisco es el número uno. Entonces hay un par de especies que están muy amenazadas, vamos y colectamos las semillas, las cultivamos y luego las intercambiamos con otras colecciones, otros jardines botánicos. Y algo muy similar estamos haciendo también en nuestro laboratorio de propagación in vitro de orquídeas, donde generamos este tipo de plantas para proyectos de conservación.
Wow, pues sí que hacen muchos esfuerzos.
Sí. Sobre todo me gusta que sí están muy focalizados en las prioridades, ¿no? Porque pues no con cualquier especie muchas veces es la mejor idea, pero sí empezar con aquellas que están muy protegidas, que son vulnerables, y que por alguna razón pues sus poblaciones han ido disminuyendo, ¿no? Y sabemos que pues actualmente esa es una problemática por diversas razones, pero sí, muchas acciones muy interesantes del jardín.
Sí, no tenía idea que hacían tanto, o sea, yo nada más pensaba, bueno, que tenían las plantas ahí, pero...
Y que uno va, visita, conoce y ya, ¿no? Pero realmente, digo, yo he visitado, pero no he conocido a profundidad. Generalmente cuando he ido, pues sí, veo obviamente todas las instalaciones del jardín, todas las plantas, toda la diversidad que tienen. Incluso tienen algunas resguardadas como en unos tipos como invernaderos, vitrinas. Pero no tenía idea de esa información específica sobre las acciones y de cómo están contribuyendo, ¿no?
Entonces tienen un grupo importante, me imagino, de biólogos, especialistas que están, además de ti, participando en estas actividades.
Sí, y colaboramos con especialistas de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y gracias al apoyo que nos han brindado estas organizaciones, también es que podemos llevar a cabo estos proyectos. Hemos sido ganadores de varios apoyos para específicamente poder desarrollar esta conservación de encinos, de orquídeas y por supuesto con los respectivos informes. Y gracias a que estos reportes pues han sido bien recibidos y todo ha ido pues conforme a lo planeado, nos han seguido apoyando.
Sí, sí, justo esa era otra como de mis dudas, de dónde venía el financiamiento, ¿no? Porque me imagino que mantener, o sea...
Sí, el propio eso. Jardín botánico sí. Por sí solo es, requiere muchísima, muchísima inversión para mantener las flores y las plantas como las encuentran regularmente cada que nos visitan, y ahí pueden buscar en Google, por ejemplo, las opiniones y las fotos que publica la gente. Y afortunadamente, pues casi por completo son opiniones excelentes con fotos muy padres de todo lo que hay ahí, pero eso cuesta muchísimo.
Sí, claro.
Y pues es otro financiamiento aparte. Uh-huh. Gracias a estas iniciativas es que pues, se mantiene vivo los proyectos de conservación.
Sí, siempre es el reto, ¿no?
Sí.
Qué bueno que ustedes han encontrado esa fórmula para seguir pues 20 años después y mejorando, ¿no? Sobre todo, han tenido mucha colaboración, muchas conexiones, y pues más adelante vamos a hablar de todavía más conexiones que se pueden hacer para reforzar las acciones del Jardín Botánico. Pues muy interesante conocer el proyecto, conocer algunas de las acciones, pero pues vamos a profundizar todavía más allá, ¿no? Nos vamos
a corte
de una vez para que no me corten en un minuto.
Sí, porque aquí el jefe nos hace caritas. Bueno, no se despegue, auditorio, ahorita regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Seguimos en su programa Cambio Climático y bueno, hemos estado hablando de jardines botánicos y tenemos aquí mucha actividad en el en vivo. Saluditos a Bob Price, a Linda Bombita, a Cintia Peregrino Palacios, a Yair Flores y a quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Y bueno, continuamos aquí hablando con el doctor Cristóbal Sánchez Sánchez, encargado del Departamento de Botánica del Jardín Botánico de Vallarta. Y pues ya nos hablaba antes del corte de los esfuerzos de conservación, algunas actividades que hacen. Retomando un poquito con el contexto del programa que es Cambio Climático, no sé si pudieras ampliarnos cómo es que los jardines botánicos nos contribuyen a mitigar estos efectos del cambio climático.
Claro, pues bueno, los jardines botánicos también son laboratorios vivientes.
Uh-huh.
Y en estos espacios, pues uno puede estudiar las plantas bajo ciertas condiciones que nos permiten conocer su respuesta a varios cambios ambientales. Hay jardines que al intercambiar especies con otros lugares pueden conocer si se adapta bien o no, si tienen algunas características diferentes, y es una manera de entender mejor cómo se pueden adaptar las plantas ante distintos escenarios futuros. Y este esfuerzo de intercambiar plantas y conocer estos datos se le llaman metacolecciones, y es uno de los últimos esfuerzos más importantes de jardines botánicos. Y no solo esto, bueno, tanto los jardines botánicos ayudan a conocer las plantas y sus adaptaciones, como pueden ser susceptibles al cambio climático, como ha pasado en años recientes, y tenemos alguna información acerca del impacto, por ejemplo, de huracanes en jardines botánicos que podemos comentar.
Muy bien. Pues
hay que comentarlos.
A ver, platícanos.
No, porque, o sea, porque tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Sabemos que derivado de los efectos del cambio climático, pues justamente han aumentado los eventos hidrometeorológicos, que ya algunos investigadores que hemos tenido en el programa, pues nos los han hecho saber. Pero ahorita que tocas ese punto, sí es interesante ver justamente eso. Generalmente lo vemos en el contexto de cómo afecta a la población, ¿no? Humana. Uh-huh. Digo, y está bien conocerlo, pero cómo afectan los jardines botánicos, ¿no? Y la diversidad que albergan. ¿Qué han encontrado sobre ese tema?
Pues el año pasado presentamos un trabajo en la reunión de la Asociación de Jardines Públicos de América acerca del impacto de los huracanes en la temporada de 2023. Uh-huh. Esta fue particularmente dañina. Pues el 10 de octubre de 2023 Como recordarán, el huracán Nidia de categoría 4 impactó muy cerca de aquí de Puerto Vallarta y pegó directamente al jardín botánico. Entró cerca de Tomatlán y, bueno, causó muchos estragos. Por supuesto, el jardín botánico resultó afectado. Perdimos más de 100 árboles, muchos de estos de las colecciones de encinos y de magnolias. Ese fue un dato interesante, que las magnolias resistieron mucho más, ¿no? En este caso, muy poquitas en comparación con la cantidad de encinos, pero también se han hecho estudios de los árboles que se cayeron en la ciudad por parte de investigadores de la Universidad de Guadalajara, y pues nos da ciertas pistas también, no solo sobre cuáles especies elegir, sino dónde plantarlas adecuadamente. Esto también lo trabajamos en colaboración, pero el tema interesante es también cómo poder recuperarse después de estos huracanes, o cómo prepararse como institución, la importancia de las podas preventivas, la importancia de elegir especies adecuadas en los espacios. Y bueno, a pesar de esta tragedia, nosotros íbamos a tener un evento muy importante de más de 100 personas, el Congreso Regional de Botánica, menos de un mes después, y afortunadamente, gracias al trabajo de todo el equipo del Jardín Botánico, los jardineros, los trabajadores, se pudo recuperar el jardín para este evento. El 17 de octubre de ese mismo año, el Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston también fue afectado por el huracán Norma. Lo que quedó del huracán, pues, causó estragos muy graves ahí, pero lo más grave fue el 25 de octubre del 2023, cuando el huracán Otis, que fue de categoría 5, y de manera muy inesperada golpeó Acapulco, y donde se encuentra el Jardín Botánico Ester Pliego de Salinas, y ellos resultaron realmente muy, muy, muy afectados. Actualmente siguen trabajando para recuperarse, y es otro ejemplo de resiliencia de estos espacios, en donde, a pesar de que, pues, que este evento casi los haya borrado del mapa, siguen ahí. Y es comparable también con los problemas sociales, porque en este tipo de reuniones, por ejemplo, invitaron a jardines botánicos de Ucrania y platicaban cómo estaban en la línea del frente, todavía trabajando, ¿no? Y esto nos habla de que, pues, son espacios muy importantes ante cualquier amenaza o cambio que viene, tanto climático como social adverso. Entonces, son oasis de vida que hay que cuidar y fomentar.
Sí, pues es admirable.
Sí. Oye, una pregunta, porque veo que mencionas mucho los encinos. ¿Hasta qué altitud llega como el área del jardín botánico? ¿Encinos que tienen ahí?
Sí. Nosotros estamos ubicados aproximadamente entre 450 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Pero tenemos especies que crecen a casi los 2,000 metros de altitud. Claro que no se desarrollan igual, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo algunas especies, casi desde el nivel del mar hasta casi los 2,000 metros, pueden adaptarse, y sobre todo las que son nativas de esta región, porque como conocerán, en los alrededores de Puerto Vallarta hay varios sistemas montañosos muy importantes, entre ellos la Sierra de Cuale, y que acaba de ser nombrada como un área protegida, igual que la Sierra Vallejo Ameca. Pero en esta Sierra el Cuale, pues, llama la atención cómo muy cerca de Puerto Vallarta podemos encontrar, por ejemplo, oyameles. Los oyameles son los árboles donde se encuentran las mariposas monarcas, ¿no? Es un árbol totalmente de zona templada. Claro que eso se encuentra en los riscos más altos, pero es una maravilla que en un espacio tan pequeño exista una diversidad tan enorme que todavía no conocemos por completo.
Sí, lo pregunto también porque yo había escuchado y también leído por ahí que en esta zona era donde se presentaban los encinos a altitudes como súper bajitas, a comparación de otros sitios, ¿no? Que generalmente el encino se espera, pues, que ya empiece a qué metros, los 600 metros, 700, por ahí, y aquí sí se han encontrado en menores altitudes.
Sí, están prácticamente a nivel del mar, en el camino hacia Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta al jardín y viceversa, pues se pueden encontrar cerca de Mismaloya y así varias especies de encinos al nivel del mar.
Sí, yo pienso que eso es justamente lo que hace muy diversa esta región, ¿no? Porque en una hora tú puedes estar en un bosque mesófilo, o sea, o en un bosque templado,
Bosques de galería.
Y en un bosque tropical, o sea, ¿cómo sucede eso, no?
Pues muy interesante el viajecito, ¿no? Cuando vas por carretera, no se vuelve aburrido.
Digo, yo sé que a lo mejor uno como con ojos de biólogo sí ve esas cosas.
Claro.
Pero no me dejarán mentir el auditorio que a lo mejor no reconoce, pero sí ve que la vegetación es diferente, sí ve que el clima es diferente,
claro,
¿no?
Entonces,
qué interesante.
Muy bien. Y bueno, Cristóbal, ¿qué otros proyectos hacen en el Jardín Botánico? Sabemos que tienen un área importante de educación ambiental. No sé si nos gusta.
Claro, sí.
Algo.
Mira, no venía preparado, pero aprovechando que ustedes están bien metidas en todo tipo de proyectos con los estudiantes.
Bueno, hay que adelantar esa información, aunque ya teníamos.
Vamos a dar más información adelante para que sigan ahí al pendiente.
Muy bien.
Pero entre los proyectos de investigación de educación ambiental, que son también una de las principales líneas de trabajo de Jardines Botánicos y van ligados con la conservación. No puede haber conservación sin educación ambiental. Nosotros hacemos actividades dentro del Jardín Botánico y también vamos a las escuelas. El programa más, digamos, el que ha dado más resultados es el de visitas escolares gratuitas. Okay. Y de todos los tipos de escuelas que nos estén escuchando, pueden venir de manera gratuita al Jardín Botánico de Vallarta. Son los días miércoles. Okay. Tenemos ya una agenda que, pues, como se imaginarán, está pues algo llena, pero pueden preguntar por los lugares. Para solicitar su visita escolar gratuita, envíen un correo a escolar@vbgardens.org. escolar@vbgardens.org. Y ahí pueden enviarnos un correo, pedir la información y nosotros ya les mandamos las cartas que se requieren, unas cartas responsivas, ya se imaginarán, pues por los grupos escolares. Alrededor de 30 a 40 personas máximo, incluyendo los tutores que van como responsables. Pueden ser desde kinder hasta secundaria, universidad, incluso hemos recibido grupos de la tercera edad, también de la Universidad de Guadalajara. Y es una visita guiada de 2 horas. Para que pues se animen. En este programa se benefician a más de 1,000 estudiantes al año. Y además, como decíamos, tenemos actividades en las escuelas como el programa de observación de aves, de observadores de aves. Es un club que se conformó en la primaria de Las Juntas y los Veranos. Es una comunidad aledaña al Jardín Botánico de Vallarta. Y hemos apoyado también proyectos escolares como de composta, de huertos para urbanos, bueno, de huertos escolares, jardines para polinizadores, en la comunidad del Tuito, en Jalisco, y bueno, también en muchas otras comunidades de ahí, de Cabo Corrientes, tenemos impacto en programas que favorecen a los estudiantes y a sus escuelas. Esto pues también es un esfuerzo que no se puede dejar de hacer y que compartimos con los demás jardines botánicos de México. Y ya hablaremos de cómo los estudiantes pueden participar. Quédense ahí al pendiente, es muy fácil.
Sí, y también participan en ferias ambientales y este tipo, ¿no? Acaban de estar en la Feria del Árbol, ¿es correcto?
Sí, la Organización para la Conservación de los Árboles nos invitó para participar en la Feria del Árbol. También participamos recientemente en la feria en el Festival del Jaguar. El Festival del Árbol se llevó a cabo varios días, incluyó también un concurso de trepa de árboles organizado con la Asociación Mexicana de Arboricultura, y bueno, fue un campeonato muy emocionante. También ya pueden encontrar los resultados en sus sitios web, y de igual manera pues en ferias ambientales dentro del municipio de Cabo Corrientes y en otros lugares. Estamos abiertos también a participar en la medida de lo posible para pues que más gente conozca y pueda visitar el Jardín Botánico.
No, pues súper interesante.
Sí, aparte veo que los proyectos pues tienen incidencia como que en muchas formaciones, ¿no?
Sí.
Porque de repente uno piensa que tal vez solamente aquellos que estén estudiando o trabajando en algo de biología o de botánica, pero veo que el Jardín Botánico pues tiene oportunidades de muchos perfiles, sí, para poder ayudarlos en estas tareas, ¿no?
Como dato curioso, ahorita tenemos más estudiantes de otras carreras que no son biología.
Muy bien, bien hecho que se involucren también.
Sí, sí, hay responsabilidad de todos.
Sí, tengo más saluditos a Jesús Alberto Reyes, a Etel Sánchez. Saludos, doctor Cristóbal, excelente labor en el Jardín de Vallarta, dice, y te manda aplausitos.
Bueno, igual quiero aprovechar, ¿sí?, para enviarle un saludo muy especial a mi mamá, que cumple años hoy.
Felicidades.
Clarisa Virginia Sánchez Ramírez, te quiero mucho. Bueno, como dato curioso, acaba de ser el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.
Ayer.
Uh-huh. Y bueno, ella fue la mujer que a mí me inspiró a dedicarme a la ciencia. Ella es fitopatóloga.
Wow.
Y pues estudió enfermedades de plantas, mucho se metió al cultivo también de ciertos hongos para conocerlos bien y todo esto. Entonces, bueno, le mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, mamá, y a toda mi familia Sánchez, y mis hermanos, mi hermana, mis tíos, todos.
¡Qué bonito, qué bonito!
Pues doble felicitación,
¿sí?,
a la mamá del doctor Cristóbal por ser científica y por su cumpleaños, bien merecido. Pues nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Por cierto, hoy es Día Mundial de la Radio, así que estamos muy felices aquí.
¿Que no? ¿Que mañana?
Que mañana, mañana.
Pero los felicitamos de una vez porque mañana no vamos a estar.
Ay, ya, bueno, está bien. Mañana, Día Mundial de la Radio, yo aquí quemándome.
Adelantado porque nosotros sí, no vamos a estar mañana.
Así es. Que... Bueno, pues continuamos hablando sobre jardines botánicos aquí con el doctor Cristóbal Sánchez Sánchez. Y pues bueno, sabemos que va a haber un evento próximamente muy interesante sobre aves. ¿Nos podrías compartir qué es esto del 13º Festival de Aves y Naturaleza de Vallarta?
Sí, bueno, cada año tenemos una agenda de eventos muy interesantes, una agenda que va alineada con las efemérides ambientales. Okay. Bueno, en este caso el Festival de Aves y Naturaleza es un evento que involucra varias organizaciones. El Jardín Botánico participa en uno de los días que se va a llevar a cabo, ¿no?
Okay.
Y bueno, tiene varias actividades que ustedes ya pueden consultar también en la página web, como son los recorridos de aves, tanto para niños de todas las edades, las mesas de actividades con manualidades y presentaciones de fotos por profesionales de la observación de aves, al igual como una cantidad de expositores con productos muy interesantes. Si les gustan, pues, que regalar pues tazas, pines, playeras, libretas, hay muchos productos. ¿Cuándo va a ser este evento? En el Jardín Botánico de Vallarta se va a llevar a cabo el próximo domingo 23 de febrero. Okay. Para que vayan reservando ese espacio. Domingo 23 de febrero, un día familiar para conocer de aves desde que sale el sol hasta que se oculte casi.
Vámonos, bueno, aquí veo 7:30 de la mañana.
7:30, sí, es que las aves son tempranito, ¿verdad? Para verlas y apreciarlas.
Así es, no, ellas, al que madruga le toca ver aves.
Excelente. Y tiene un costo, ¿verdad?
Sí, el costo regular de la entrada de $300 al Jardín Botánico. Y si tienen su credencial estudiante, un 50% de descuento, cuesta $150 la entrada, ¿vale?
Muy bien. Pues
también tenemos dinámicas para que estén al pendiente, porque luego nos dicen, es que no he podido ir al jardín. Bueno, pues puedes entrar gratis. Hay muchas dinámicas, pero tienen que seguir las redes sociales. Acabamos de publicar una para el 14 de febrero, que también va a ser un día muy especial.
Ay, no, 14 no.
Para la amistad y el amor. Entonces, bueno, hicimos una dinámica donde pues ya se ganaron los boletos. Y dentro de las actividades, por ejemplo, hay clases de danza.
Okay.
Clases de baile. Puede uno ir solo, puede ir en grupo, en pareja. Pues.
Si no, ahí agarramos.
Sí. Cualquier excusa es buena para ir a ver las flores.
Bueno, eso sí.
Pues qué interesante evento. Entonces, de este domingo al otro, ¿verdad? Faltan
así
dos
es.
Domingos. Domingo 23
de febrero.
De febrero.
Festival de Aves y Naturaleza de Vallarta.
Ojalá auditorio se pueda dar una vuelta para que pueda apreciar la naturaleza que hay en el jardín, para que pueda apreciar las aves y, bueno, ¿por qué no? Otro tipo de organismos también, ¿no? Y bueno, ya a mí me gustaría, ya entrando en ahora sí en materia de cómo podíamos o cómo pueden los estudiantes que quieran pues involucrarse en los proyectos y en las actividades del jardín. Ahora sí, doctor, ¿nos podrías comentar, porque veo aquí que en tu folletito dice servicio social y prácticas profesionales en el jardín? ¿Nos pudieras comentar cómo es esto de poder hacer ahí el servicio, la práctica?
Así es.
¿Y en qué se podría?
Bueno, acérquense aquí a la dirección también de biología. Ellos ya van a tener estos folletitos para poder conocer esta información y llevársela. Nosotros tenemos convenios con varias universidades, como la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico Superior de Jalisco, el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y muchas más. Lo que necesitan es cumplir con los créditos para poder solicitar su servicio social o prácticas profesionales en el Jardín Botánico de Vallarta. Les puede aparecer en su sistema la opción directamente, o pueden acercarse con servicios escolares para preguntarlo. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos y para cuáles carreras, ¿no? Uh-huh. Prácticamente todas las carreras, biología, administración, artes visuales, biología, contaduría pública, diseño para la comunicación gráfica, el turismo, en marketing, tenemos muchas opciones. Y lo que nosotros ofrecemos es apoyo económico para el transporte público local y también desayunos y comidas. Generalmente se pide un tiempo de 5 horas al día. Okay. Esto puede variar también y depende del número de días que puedan venir a la semana, pero debe ser un compromiso para poder cumplirlo a tiempo.
Claro.
Generalmente también pedimos una visita previa, como una entrevista presencial, que nos ayuda para que ustedes conozcan la manera de llegar al Jardín Botánico de Vallarta, que también tengan las instrucciones generales y nosotros poder conocerlos. Afortunadamente, gracias a estos programas, pues hemos recibido más de 20 estudiantes en el último año. Y como mencioné hace rato, actualmente la mayoría de ellos no son biólogos. Tenemos estudiantes de diseño, de marketing y, bueno, también uno de turismo. También posiblemente viene un químico farmacobiólogo. Entonces, hay muchos perfiles, porque las actividades que pueden hacer tienen que ver, por ejemplo, en el área de botánica, con pues el manejo de las colecciones, etiquetarlas, geolocalizarlas, dar hacer materiales de divulgación científica, diseñar material multimedia. Esto implica también todas estas otras carreras. Uh-huh. En educación ambiental ya mencionamos los recorridos guiados, los talleres de educación, la divulgación científica a través de escritura, de participación en nuestro boletín mensual, el papelillo. Tenemos un invernadero donde aclimatamos orquídeas, trasplantamos plantas, se requiere preparar substrato, controlar plagas, y todo esto pues lo pueden aprender directamente. Igual en el laboratorio de micropropagación de nuestro jardín botánico tenemos proyectos de cultivo in vitro de orquídeas, métodos para aclimatar las plántulas, también en campo pues se tiene que polinizar y preparar los medios de cultivo. Entonces son muchísimas actividades. También para quienes gusten los animalitos, tenemos, como ya dijimos, los proyectos de observación de aves, de educación ambiental y fototrampeo de fauna en las zonas protegidas, que eso es algo que ha quedado un poco interrumpido por, pues no nos damos abasto, hay muchísimo que hacer.
Sí, me imagino la cantidad de personas, ¿no?
Uh-huh. Pues no, ya lo están escuchando. Está grandísimo el jardín.
Ya lo están escuchando, estimado auditorio, estudiantes, y si no, pues cuéntele a su estudiante más cercano todas las oportunidades que hay para colaborar en el Jardín Botánico de Vallarta. Hijo, le dan ganas de regresar a ser estudiante.
También veo aquí que en el folleto que nos está dejando el doctor, dice que hay apoyo económico en el transporte local y alimentos cumpliendo 5 horas, ¿no? Entonces creo que también es algo interesante para los estudiantes.
Sí.
sé que está lejos, pero ya ese es un incentivo. Sí. Aparte es muy bonito el jardín, entonces a veces uno quiere salir de su rutina.
Sí.
Entonces creo que está muy padre todas las oportunidades que tiene aquí en este folleto, tanto de educación ambiental, laboratorio, botánica. Pues les da una amplia oportunidad de poder participar en diferentes áreas, ¿no? Y poder aprender cosas en sus prácticas y en sus servicios.
Las rentas en el Tuito y en las juntas de los veranos están mucho más baratas que en Puerto Vallarta.
No, y a gusto. Que
ay, qué felicidad.
Hasta yo me iría a vivir.
Adóptenme.
Oye, sí es cierto, ¿eh? La verdad es que siempre me imagino que pues van de acá, Vallarta, pero los foráneos sobre todo, pues de que estés rentando aquí,
es lo que yo
te
les
vayas
decía.
Para allá.
Uh-huh.
Porque en tus prácticas básicamente estás centrado en eso. Sí. O sea, y viven aquí porque van a la escuela, ¿no? Pero si tú ya tienes tu actividad principal allá, la verdad es que las juntas y los veranos es un lugar muy bonito, muy tranquilo, y sería como vacaciones.
La verdad, sí.
No, pues qué interesante, doctor. De hecho, veo aquí que el Q Costa es una de las instituciones con las que tiene convenio en la Universidad de Guadalajara, pero también con el CUCBA, ¿no? Uh-huh. Entonces, ambos centros universitarios, pueden desde Guadalajara también venirse acá a las juntas y los veranos, al Tuito, y poder estar colaborando con el Jardín Botánico.
Pues, qué bien. Pues la verdad ya se nos acaba el tiempo, dijo, qué rápido pasa cuando está buena la conversación.
Todavía doctor, hay saludos.
Ah, saludos, sí, a ver, dice, aquí, a ver,
adelante,
dinos,
doctor.
Túdalos.
A ver, túdalos.
Dice Juan, al que madruga le toca ver aves, sí. Marcianito. Luego Karina Aguilar manda unos stickers de abejitas y flores y corazones.
A mí no me salen esos.
Clarisa Sánchez, mi mamá, aquí. Manda saludos, dice.
Muy bien,
saludos al ponente. Jair Flores también. Ah, bueno, ya tenemos también estos comentarios.
Sí,
y Jesús Reyes, el director del jardín. Él quiso venir, pero pues el deber llama. No pudo estar presente, pero aquí también le mandamos un saludo y esperemos que nos acompañe la próxima vez.
Así es.
Cualquier cosa que se me haya pasado, pues seguro que ellos lo checan.
Muy bien.
Pues muy bien, muy famoso, muy apreciado el proyecto del jardín y también el doctor. Aquí ya nos está presumiendo a su mamá haciendo ciencia.
Qué linda foto.
Qué orgullo y qué bueno que le transmitió aquí a su hijo, señora, su pasión por la ciencia. Porque cada vez se necesita más gente que nos pueda apoyar en esta ardua tarea de hacer conservación y de generar conocimiento nuevo, ¿no?
Entonces, así es.
Y bueno, también tuve la ventaja que mi papá es biólogo también, entonces ya no tenía opción. No. Y también le mando un saludo, lo quiero mucho.
Pues ya era natural, bien. Ya sí. Si te ibas para otro lado ya era a ser burra.
Traición.
Traición.
Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por haberte venido desde allá a platicar con nosotros de todo lo que hacen en el Jardín Botánico.
Miren, nos mandan saludos desde seguido. Hidalgo.
Vámonos, señor Bonifacio Pérez.
Ah, él es un gran conocedor de las plantas medicinales, ¿eh?
Mi respeto, saludos al señor Bonifacio Pérez que nos manda
saludos
Boni. Desde Hidalgo.
Muy bien. Híjole, ya el jefe.
Ahora sí, ya nos están diciendo. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, auditorio, a todos los que nos mandaron saludos por redes sociales. Pues llegó el momento de irnos y bueno, le agradecemos en operación a Alberto Hermoso y a Jonathan Ríos, en redes sociales a Noé Cibrián, a Zulín Gutiérrez y a Emiliano Murillo, en la producción general a José Gómez y en la dirección general a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Y pues nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Cambio Climático,
con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.